Nuestro invitado lleva Getafe por bandera y la ciudad de Madrid en todo su corazón, sobre todo Carabanchel, Villaverde. Es cronista oficial de la Villa de Getafe, entre otros muchísimos reconocimientos. Acaba de publicar Nadie por delante, un conjunto de relatos donde mezcla realidad, ficción, sobre el mando de operaciones especiales en misiones en el exterior. De esto vamos, y a Marta le he dicho, deja un momento a Quique, vente aquí con Lorenzo, adelante, adelante.
Bueno, pues dice de Getafe que no tiene nada de especial, que no tiene ningún monumento esplendoroso que recomienden las guías de turismo, pero tiene una historia, historia con mayúscula, muchas historias, porque en esa ciudad ha ambientado algunas de sus obras literarias. Es comisario con carácter honorífico de Getafe Negro, ya saben, el Festival de Novela Policiaca de Madrid. Es cronista oficial de la Villa de Getafe, guardia civil honorario, estudió Derecho, trabajó como abogado. Su dedicación a la literatura comienza ya por 1980. Desde entonces pues ha escrito cientos de relatos, artículos, ensayos, algo de poesía y de obra dramática, libros de viajes y una treintena larguísima de novelas que tiene en su haber. Su obra ha sido traducida a 14 idiomas, entre ellas el chino, Nieves. Ha sido guionista de cine, tanto que contar de él. Ahora viene con ese libro de relatos en la mano, Nadie por delante, editado por Destino, que tiene hasta banda sonora, porque si uno se mete en su página web, pues se encuentra una playlist con algunos de los temas que le han inspirado y que inspiran al lector cuando bucea en este trabajo literario. Él es, como dices, Lorenzo Silva.
Lorenzo, pues Lorenzo, gracias por venir con esta ficción realidad, porque está basada en la realidad, claro.
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y por esta presentación tan generosa. Sí, son seis relatos bastante larguitos, de unas 50 páginas cada uno, casi podrían ser seis mininovelas, y lo que ocurre es que los seis están inspirados en hechos reales, en acontecimientos reales, algunos muy conocidos. Pues, por ejemplo, el primero es la toma del islote de Perejil, hace 20 años, dentro de nada se cumplirá el vigésimo aniversario de esa operación, que entonces llamó mucho la atención.
Que no sé si fue así, que recibió un soldado un WhatsApp diciendo la isla ha sido tomada.
Bueno,
¿fue así o no? Es tu cabeza.
No,
Jorge, mientras está en un concierto de Estopa, recibe este aviso, ¿no? Los marroquíes han tomado el islote Perejil. Bueno, y él es un sargento joven, ¿no?
Sí, no recibió un WhatsApp porque no había WhatsApp, pero sí recibió, SMS y otros
un
los
aviso,
llamaron. Y es
aviso.
Verdad, y es verdad que estaban en un concierto de Estopa. Eso es absolutamente histórico.
Esto es real.
Y si alguien busca esa noche, verá que Estopa actuaba en Alicante. Además, yo lo he comprobado. Digo, no vaya a ser que hayan mezclado cosas, ¿quién me lo ha contado? No, estaban en un concierto de Estopa y no les dijeron exactamente que Marruecos había tomado el islote Perejil, sino que fueran rápidamente a la base. Estaban de permiso y los movilizaron para ya empezar a preparar la operación, ¿no? Bueno, pues esa es una historia muy conocida. Por ejemplo, la última también es muy conocida. Es la evacuación del aeropuerto de Kabul en el verano del año 2021, donde también estuvieron los personajes que a mí me inspiran estas ficciones. Y entre medias hay otras, en Irak y en Afganistán. Algunas muy poco conocidas, y que es llamativo que sean muy poco conocidas. Por ejemplo, la que tiene que ver con la lucha contra los últimos reductos del Estado Islámico en la parte occidental de Irak. Bueno, pues esa operación que se hizo en el año 2017, aunque prácticamente no se contó, ni lo contó la prensa, ni lo contó nadie, en esas operaciones había militares españoles en primera línea.
Bueno, el libro dices que se lo dedicas a tu padre por enseñarte a ver al poeta que vive en el soldado y viceversa. Empiezas el libro con una frase de Heráclito, que dice que la guerra es el padre de todas las cosas. Es algo que incumbía a todos. ¿Realmente podríamos decir lo mismo hoy, en el 2022?
Pues creo que en el 2022 lo podemos decir causando menos extrañeza que en el 2021. Quizá, si esto lo hubiéramos dicho hace un año, pues mucha gente pensaría que la guerra es algo ajeno, algo
solo remoto, de los soldados,
algo, ¿no?, que no le toca, ¿no? Algo que además ni le toca ni le puede tocar, ¿no? Hace mucho tiempo que desapareció el servicio militar obligatorio en nuestro país. Las guerras tendemos a pensar que están lejos. Bueno, en el verano de 2022 tenemos una guerra en Europa. esa guerra no solo está implicando a jóvenes europeos, jóvenes que podrían ser pues cualquiera de nuestros hijos, de los que tenemos ya cierta edad, sino que además también está causando efectos en nuestra sociedad. Bueno, pues estamos pagando más de 2 euros por el litro de gasolina o de gasoil, precisamente porque hay una guerra en Europa, ¿no? Y esa guerra, en el fondo, es una expresión de los conflictos de nuestro mundo. En estos 20 años no ha parado de haber guerra ni un solo segundo. Desde el 11 de septiembre de 2001, que fue cuando podemos decir que empieza históricamente el siglo XXI, estamos en guerra continuamente, en lugares como Afganistán o como Irak, muy poco tiempo después, ¿no? Y en esas guerras, es lo que yo intentaba trasladar a través de este libro, no solo nos influyen indirectamente, sino que en esas guerras, durante estos 20 años, ha habido españoles. Por Irak y por Afganistán han pasado decenas de miles de españoles, no 200, 300, decenas de miles de españoles han estado en esos conflictos bélicos. Más de un centenar han muerto solo en Afganistán. Es decir, que no es una historia que nos pille lejos, es sencillamente una historia que por alguna razón hemos contado muy poco y no hemos profundizado en ella, ni en sus razones, ni en el sacrificio, ni en el coste que representa para las personas que tienen que vivirla. ¿Por qué? Quizá porque solo son militares profesionales y quizá porque a los militares se los conoce poco, no se les cuenta muy bien y, por ejemplo, pues esa es la razón de esa dedicatoria, ¿no? A mí mi padre es militar, pues no solo me inculcó, bueno, pues las cosas en las que él creía como militar, sino que también me inculcó el gusto por la lectura y el gusto por la literatura y el gusto por la poesía, ¿no? Son muchos los personajes que reúnen esa doble condición de poeta y soldado, ¿no? Cervantes, Garcilaso de la Vega, es decir, no son cosas que estén tan alejadas, ¿no? Tenemos una visión a veces muy, muy reduccionista y muy superficial de lo que son los militares y, sobre todo, de lo que son los militares en este momento. Nuestros militares son personas ahora mismo, hombres y mujeres, para empezar, que eso es algo que también mucha gente no suele pensar. Yo estaba en Afganistán en una base militar y me he cruzado con un montón de mujeres. Son hombres y mujeres que yo he podido comprobar porque, bueno, para hacer este libro he estado 7 años haciendo entrevistas, incluso yéndome de maniobras con ellos. Son gente que, en general, tiene bastante más mundo que el español promedio. Porque, para empezar, trabajan en entornos internacionales, tienen que trabajar en inglés porque están en coaliciones internacionales y han estado pues en lugares con culturas muy distintas, donde se practica otra religión, donde son otras las costumbres, y son gente muchas veces con una mente más abierta que lo que te encuentras normalmente por la calle. Y eso sería todo lo contrario del prejuicio que se tiene sobre ellos.
Que se tiene, ¿no? Son gente además que están en la primera línea. Tú dices que delante de ellos no hay nadie.
En este caso sí, porque bueno, yo la verdad es que llevo siguiendo todas estas historias de Irak y de Afganistán. De hecho, ya he publicado algún otro libro sobre la intervención española en Irak en el año 2003-2004, algún reportaje, como también contaba, pues me fui a Afganistán en el 2014 y también escribí algún libro sobre eso. Pero aquí yo quería acercarme directamente a lo que es la vivencia del soldado, ¿no? Y del soldado que está en la situación de máximo peligro. Entonces, por eso elegí que los protagonistas fueran militares del mando de operaciones especiales, que son los que van a los sitios más peligrosos, allí donde normalmente no va nadie, ¿no?
¿Son de una pasta especial, Lorenzo?
Sí, porque son voluntarios, son todos voluntarios, todos se ofrecen para entrar ahí. Además hay un proceso selectivo durísimo.
Y saben que se juegan la vida, vamos.
Y saben que les llamarán y les dirán, vete al peor sitio posible, vete, pues eso, al aeropuerto de Kabul cuando están a punto de reconquistarlo los talibanes, vete detrás de las líneas de los talibanes en Afganistán, como se cuenta en uno de los relatos, que además a los que van a ese lugar les hacen una emboscada y están a punto de matarlos a todos. Y ellos saben que ese es su papel. Su papel no es quedarse en un puesto de retaguardia, su papel va a ser siempre ir al lugar.
¿Y lo hacen por un acto de generosidad?
Pues mira, yo he hablado con muchos de ellos, he hablado con decenas de ellos, y además como me he pasado algunos días con ellos, incluso enteros, de la mañana a la noche y hasta durmiendo por ahí en el campo, pues a todos les preguntaba y... Y bueno, hay razones distintas, ¿no? Hay personas que lo hacen por patriotismo, hay personas que lo hacen quizá por un afán de aventura, hay personas que lo hacen por una voluntad de sacrificio por sus conciudadanos. Hay personas que lo hacen, bueno, pues para ver de qué son capaces, ¿no? Es decir, personas que en lugar de vivir cómodamente, pues lo que quieren es exigirse y arrostrar la mayor dificultad posible, ¿no? Hay tantas motivaciones como personas, ¿no? Cada persona es un mundo, también en el ejército.
Pues aquí tenemos a Lorenzo Silva en el centro de donaciones, en el centro de transfusión de la Comunidad de Madrid. Marta Zúñiga, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Vamos a ahondar un poco más, ¿no?
En esta historia. Yo quería preguntarle antes de nada a Lorenzo Silva, ¿qué lugar de Madrid es su lugar en el mundo?
Pues es un poco difícil, porque yo nací en Carabanchel, como buen hijo de militar, en el Hospital Militar Gómez Ulla. Viví mucho tiempo en Cuatro Vientos, entre Aluche y Carabanchel. Y luego, estudié en la Ciudad Universitaria de Madrid. He pasado muchas tardes en el Retiro, y algún libro está inspirado en el Retiro. Y desde hace muchísimos años vivo en Getafe, con lo que digamos que tengo varios lugares en el mundo, incluso dentro de Madrid y también fuera de Madrid. A mí me gusta, no sé si adoptar lugares o dejar que los lugares me adopten. Yo viví 7 años en Cataluña, por ejemplo, y yo me sentí muy a gusto en Cataluña y me siento muy a gusto cada vez que vuelvo, y tengo mis lugares en Barcelona, ¿no? Yo vivía en la periferia sur de Barcelona y en esas ciudades periféricas tengo mis lugares y tengo mis playas y tengo mis sitios, ¿no? Creo que hay que romper un poco esa tendencia que tenemos a sobreidentificarnos con algo, ¿no? Y a sobrevalorar o a sobreponderar las identidades. Afortunadamente, vivimos en un mundo muy abierto, en un mundo que nos ofrece muchas oportunidades, que nos da la ocasión de identificarnos con diversas formas de ver la vida, diversas culturas, diversos espacios, ¿no? ¿Por qué concentrarse o reducirse solo en uno?
Pues Lorenzo Silva hoy está en el centro de donaciones y de transfusiones de la Comunidad de Madrid. Y como has dicho, que los soldados también se sacrifican, ¿no?, por otros, aquí estamos viendo también gente que está donando sangre. Esto también es muy de guerra, el donar sangre a tu compañero, el dar la vida por salvar a tu compañero. Estos actos de generosidad se dan mucho en esos momentos de máxima tensión, ¿no?
Pues mira, en el libro se recogen varios episodios en los que, en medio de una operación, una de las personas que están ahí sale muy mal herida, porque no es que le peguen un tiro, sino porque le explota una mina, o porque, por ejemplo, el Estado Islámico le tira un dron asesino cargado de explosivos encima del vehículo en el que va y explota el vehículo, ¿no? Y una cosa curiosa que me impresionó y profundicé un poco y está reflejado en los libros, en las historias del libro, es que en todas las unidades, en todos los, incluso los pequeños pelotones del mando de operaciones especiales, va lo que ellos llaman un paramédico, que es un soldado que tiene formación como sanitario y que es capaz de sacar a alguien de una parada, que es capaz de, por ejemplo, reponer, no llevan bolsas de sangre, pero sí reponer el nivel de líquidos para que no pierda bruscamente la tensión arterial, de contener hemorragias masivas incluso, y en algunas de las historias que cuento, porque efectivamente sucedió en la historia real, ese soldado que abandona en ese momento su fusil, y además a partir de ahí él ya no se puede defender, se convierte en un sanitario que lo que hace es intentar salvar la vida a su compañero. Los heridos en ambos casos eran iraquíes, no eran españoles, pero esos iraquíes eran combatientes que luchaban codo a codo con los españoles, así que eran sus compañeros. Y estos soldados españoles consiguen, en algún caso, salvar la vida a un soldado iraquí, que de no intervenir ellos estarían muertos en el campo de batalla.
Juan Carlos, Lorenzo, tiene el don de la palabra.
Sí, es que y es un hombre, además, con una reflexión serena y un español de esos que dices, me gustaría saber qué opina Lorenzo de qué hemos hecho mal los españoles, que cuando decimos patria en el siglo XXI, que cuando decimos Fuerzas Armadas, hay quien se le mete en la cabeza que eso tiene ideología, que entonces es que eres de puntos suspensivos. Y segundo, el mundo ha cambiado mucho. Estamos a punto de celebrar un congreso de la OTAN, ¿no? Y vemos a un gobierno, uno dice blanco, el otro dice negro. Sí me gustaría saber esas dos cosas. ¿Qué hemos hecho mal los españoles y qué ha cambiado para que desde aquel famoso de entrada a la OTAN no, hoy en día veamos a un presidente del gobierno absolutamente deseoso de encontrarse con todos los gobernantes de la OTAN, y no te digo nada de Estados Unidos, para hacerse una fotografía.
Pues mira, a mí me parece que es complejo, ¿no? Y que la respuesta completa sería larga, pero por tratar de resumirla mucho, creo que lo que hemos dejado, y creo que en ese pecado somos partícipes en mayor o menor medida casi todos los españoles, lo que hemos permitido es que nuestra ideología se anteponga a los hechos, que nuestra visión a priori de las cosas prevalezca sobre lo que las cosas nos demuestran que son cuando están en contradicción con nuestra ideología. Y ese es un pecado muy español. Eso además ha llevado a que en algún momento, y eso es cierto históricamente, algunos militares se hayan olvidado de cuál es su deber. No algunos militares, muchos militares en la historia contemporánea de España se han olvidado de cuál es su deber. Un general no está para dirigir la sociedad. Un general no tiene capacidad para dirigir la sociedad. No está ni formado para dirigir la sociedad. Un general está para dirigir el ejército en tiempo de guerra, cuando sea necesario. Y esa es su instrucción. No sabe dirigir la economía, no sabe organizar la sociedad, y muchos militares españoles se han salido de su sitio. Pero, desde hace mucho tiempo, los militares españoles están en su sitio. Es decir, lo único que hacen es ocuparse de lo que tienen que hacer a las órdenes de los gobiernos democráticamente elegidos. Y hay algunos españoles que, con sus a priori ideológicos anclados en esas otras épocas pasadas, no son capaces de ver la realidad, porque prefieren ver su ideología antes que ver una realidad de los militares españoles de hoy, que afortunadamente es muy distinta de la de esos militares que se salieron de su sitio. Y además no solo no son capaces de apartar su apriorismo ideológico, sino que no tienen curiosidad y no tienen voluntad de conocer la realidad, porque es muy sencillo, no hay más que sentarse una hora a hablar con un soldado, con un militar o con una militar españoles de hoy, para está ver claro. Algo muy diferente de lo que está en ese prejuicio.
Desde luego. Nos quedan 3 minutos, Marta, pues vamos con Lorenzo ya cerrando su presencia en este programa especial.
Yo estaba visualizando ya una serie de 6 capítulos de La de por delante.
Pues mira, me llamaron al día siguiente de que saliera un reportaje sobre la novela en El Mundo. Y me pidieron tener una videoconferencia, y tuve la videoconferencia con una productora audiovisual. Y lo que me propusieron, pues, fue una serie que, en cierto modo, imitaba otra serie que ya existe y que pretendía ir por unos determinados caminos. Y yo les dije que, entre otras cosas, no podrían ir por ahí porque la identidad de estas personas es secreta. Estas personas no pueden salir nunca. Veréis reportajes sobre ellos, siempre salen enmascarados. ¿Por qué? Porque son personas que se van a luchar contra el Estado Islámico, contra los talibanes, son personas que se juegan su integridad física, ¿no? Y me dijeron que no, que tenían que salir sus caras. Digo, bueno, o sea, que la única manera de hacer una serie es que hagamos un cotilleo sobre quiénes son los boinas verdes. Pues así estamos, ¿no? Así vemos las series que vemos.
Pero yo
tenemos lo que tenemos, ¿no?
Mira, yo te digo que, Lorenzo, que en sí mismo, Nadie por delante, yo no necesito la película ni la serie. Es que, de verdad, creo que, sinceramente, el libro ya es un gran triunfo.
Exacto. Afortunadamente, lo que tiene el escritor, que es muy pobre y se dedica a un oficio muy pobre, el más humilde del mundo, solo utiliza la palabra, que es muy barata porque a todos nos la enseñan, pues lo bueno que tienes es que tienes una libertad absoluta. Es decir, yo
ya
no... nadie querrá hacer una serie sobre esto o la querrá hacer de una manera que no se puede hacer, ¿no? Pero yo puedo escribir esta historia perfectamente. Y lo
exacto.
Único que necesito es un lector con la voluntad de entrar
ahí. Es que no sabéis la importancia. Primero, la novela, las novelas.
Lo primero,
y somos un país donde el Quijote, cada vez que se ha querido llevar a teatro, pues ¿qué se hace? Unas escenitas del Quijote. Pero el hecho de que escribáis novelas y que tengamos que recurrir a vosotros para decir, ¿me dejas hacer una adaptación de teatro? Yo creo que lo que hay es una sobre valoración de las series.
Eso
llega un momento ya que dices,
sí,
por Dios, por Dios. Con la, esa
con
maravilla
la novela
de,
Nadie por delante, publicada libro, en Destino,
leyéndolo.
Suficiente y más que suficiente. Lorenzo, enhorabuena.
Muchas gracias, Neves, un placer estar aquí.
El placer es que vengas y que, bueno, ver que, en fin, aquí ha habido un agradecimiento total a media familia.
Sí, claro.
Ya veo, claro. Que
la
es
familia
que...
te soporta.
¿Qué te soporta?
Mientras trabajas, te vas de maniobras, escribes, corriges, etcétera.
Claro, pues mira, mujer, a tu padre, a tu hermano, a mi amigo Carlos Soto, en fin. a tus agentes, en fin, a tanta gente. Tengo que agradecerte tu presencia aquí. Gracias de corazón, Lorenzo Silva.